Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
En Radio Martí 9 en la mañana, seguidamente las informaciones. Cubanos en Ecuador reiteraron este sábado su solicitud a la Iglesia Católica y al Papa Francisco de que medien ante el gobierno de Rafael Correa y encuentren una salida para aquellos que desean seguir viaje hacia Estados Unidos. Los cubanos migrantes, informa Peter Borges, se congregaron frente al monumento de la Cruz del Papa en el Parque de la Carolina, en Quito.
La Cruz del Papa es un lugar acá donde estuvo el Papa Juan Pablo II hace ya algunos años, y entonces aquí hay un monumento y demás. Hay alrededor aquí, digamos, de unas 150 personas. Entonces vamos nuevamente a solicitarle a la Iglesia Católica la ayuda mediante la carta que le hicimos al Papa Francisco, porque nosotros le redactamos y le enviamos mediante el nuncio apostólico acá en Quito, o sea, mediante la embajada del Vaticano acá, le enviamos al Papa Francisco una carta que mediara con el gobierno ecuatoriano, porque hay una intención del gobierno de México de ayudarnos. Ellos están sensibilizados con nosotros, pero necesitan que haya una representación de alto nivel, o sea, un diálogo de alto nivel ministerial a nivel gubernamental que pueda establecer un diálogo con el gobierno mexicano para la solución de la crisis de los cubanos en Ecuador. Y entonces el gobierno ecuatoriano nos responde. El gobierno ecuatoriano no le interesa representarnos a nosotros, ¿me entiendes? Entonces le hemos pedido al Papa Francisco pues que medie, que nos ayude a mediar con el gobierno ecuatoriano para que el gobierno ecuatoriano se siente a hablar con el gobierno mexicano. Esa fue la solicitud, digamos, principal que le hicimos al Papa Francisco, y no hemos recibido respuesta de él.
El periodista independiente Manuel Guerra Pérez denunció el arresto este viernes de otros 5 comunicadores, todos pertenecientes al Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, conocido como ICLEP.
Yo soy ahora el director del Boletín Cimarrón de Mayabeque. Iba con 4 periodistas más para allá, para Mayabeque, para Catalina de Huine. Íbamos a tener un encuentro con otras personas allá. Fuimos detenidos por agentes del MINI, Seguridad del Estado y la Policía Nacional. Fuimos detenidos en un punto de control que antes de llegar al mismo Mayabeque ahí, antes de llegar a San José de las Lajas. Allí fuimos llevados, esposados en las 5 personas, que soy yo, Lisbeth Lora Feble, Vladimir Turró, Aníbal Alemán Jiménez y Rosa Áviles Carvalho. 5 fuimos conducidos para una unidad, un pico, que es de operaciones criminales ahí en San José de las Lajas. Ahí estuvimos alrededor de 8 o 9 horas, trato bastante desagradable, siempre con insultos, no hablen. Hicieron doble fichaje, hicieron un fichaje que es un oficial que era para el Minín y otro fichaje que era para ir para un pico, ¿no? De una sola vez nos sacaron de ahí en los mismos autopatrulleros, nos llevaron para la unidad de la policía. Tomaron huellas digitales, pruebas de olor.
Las autoridades colombianas detuvieron en el norte del país a 8 guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional que ingresaban desde Venezuela armas y víveres para ese grupo rebelde. La policía informó que la operación se efectuó en el departamento del César y que entre los capturados está Jorge Mieles, jefe de las milicias del ELN en esa región. El comunicado oficial señaló que los 8 guerrilleros serán procesados por los delitos de rebelión, concierto para delinquir y también terrorismo. El líder del Partido Socialista Obrero Español reiteró que no hará jefe del gobierno al candidato del Partido Popular, aunque éste obtenga la mayoría de los votos en las elecciones del 26 de junio. Roberto Bermúdez nos informa.
El presidente del gobierno en funciones de España y candidato del PP, Mariano Rajoy, eludió el domingo pronunciarse sobre cuál será el resultado de las próximas elecciones y reiteró que la mejor opción es una gran coalición similar a la de muchos países europeos. Pero su planteamiento no encuentra eco favorable y los socialistas y los liberales repiten que no harán jefe del Ejecutivo al líder del PP, al que atribuyen la responsabilidad de recortes sociales y de haber consentido la corrupción que en estos años ha afectado a su partido, como lo expresa el líder del PSOE, Pedro Sánchez.
Usted no está en condiciones de abordar la tarea de regeneración democrática que exige España en materia de limpieza y de lucha contra la corrupción. Siento decirle, señor Rajoy, porque es usted el presidente del gobierno, siento decirle, insisto, que España necesita formas radicales en regeneración, en ejemplaridad, en democracia, en limpieza, y que usted, por su trayectoria, no está capacitado ni legitimado para liderarlas. Muchas gracias.
La campaña electoral española llega en pocos días, el próximo 26 de junio, a unas elecciones con el pronóstico de que se repita el resultado de los comicios de diciembre, sin que ningún partido alcance una mayoría clara y con el riesgo de que los políticos sigan sin saber gestionar pactos de gobierno. Los comicios de diciembre pasado dejaron un parlamento fragmentado. PP, de centro-derecha, con 123 escaños. PSOE, socialista, con 90. Podemos, izquierda anti-austeridad, con 69 y Ciudadanos Liberales con 40. Para Radio Martí, Roberto Bermúdez.
Hasta aquí las informaciones.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno. Si quieres las estrellas, vuelco el cielo. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír. Sin miedo, sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigos. Arrancamos con esta nueva semana. Yo aquí, su amiga Victoria Ruiz, Vicky Ruiz, para tener un programa ameno, divertido. La vamos a pasar como siempre, muy bien. Del lado de acá está, si la ven, amiga, preciosa. Hoy viene, como diría el poema de los zapaticos de Rosa, de todo aro, balde y paleta, la doctora Exilda Arjona. ¿Cómo está usted?
Buenos días, Vicky, y buenos días a todas las amigas y amigos de Con Voz Propia. Gracias por los piropos, muchísimas gracias. Ella no anda fea hoy tampoco, ella nunca anda fea, así que no le crean muchas cosas a Vicky. Y sí, es para alegrarme quizás el lunes y comenzar la semana con nuevos aires.
¿El Día de los Padres ayer fue tan cansón?
No, que va, descansamos por la mañana, fuimos a comer fuera. Regresamos temprano, partido de baloncesto que tú conoces porque ayer era la final. Ay, Dios mío, ya estás a comino tirando besos, señores, el sartencito. Tan temprano en la mañana, ver a este hombre.
Está que se regala.
No. Yo creo que ya se me ha caído la alegría. No, mentira. Espero que Jacomino haya pasado un buen día de los papás ayer.
Lo más probable.
Dice que
seguro.
Sí, que perfecto, qué bueno, qué bueno. ¿Tú quieres pasar, Jacomino? Pasa, Jacomino. ¿Qué remedio, Jacomino?
Él le encanta el brete.
¿Y tú?
Aquí están burlándose de la colonia y todo que le regalaron por el Día de los Padres.
No, esa es una colonia que me regalaron por buen comportamiento.
De verdad.
Qué no. Malo es.
¿Y es de esas colonias espanta y tumba? ¿O?
No. Eso es color cartucho que resuelve mucho.
Este hombre, yo no puedo con él.
Oye, hacía tiempo que no me invitaban al segmentico y yo dije, bueno, paso por
qué
aquí.
¡Qué fresco! A Mikey, todavía saludo. Él está sufriendo y sangrando por el revoltillo.
Ay, Vicky.
Esa cosa que va después, fíjate, no, en la cola para después, en lo último.
Él está al lado tuyo, le puedes extraño. Dar sin ningún problema.
Extraño.
Mi amiga, mira, espérate, pero yo le doy y después tú me pagas la casa, el agua, la luz y el celular.
No importa, yo hago lo que sea.
Porque me votan.
No, mira, te van a votar nada.
Vicky,
oye, aquí...
Es un sartencito.
Aquí es igualitario.
Y ya está usado, ya lo puedes votar.
Ay, Dios mío.
Te tengo una buena noticia y de esto es testigo la gente que está en Cuba, que estuvo oyendo el programa el día que la dejaron sola a Exilda, que ni tú ni Michelle estaban aquí. Sí. Fue maravilloso el comportamiento que ella tuvo. Mikey Viñol y yo nos sentamos aquí al lado de ella, calladito la boca. Lo que pasa es que ella no la dijo porque, claro, le daba pena. Pero le decíamos, mira, ahora di esto, ahora di lo otro. Le pasábamos los papeles, le decíamos cuándo tenía que...
¡Levántate y dale una galleta!
¡Vicky, bótalo de aquí!
Y Mikey...
Vete,
Jacob, Mikey
vete.
Le decía dónde tenía que hacer la pausa. ¡Le quedó tan bien el programa!
Mikey, tú no me vas a defender...
Levántate.
Mikey, tú nada más te ríes. Mikey.
Un abrazo
como
para...
Le dijeron a San Lázaro, levántate y anda. Dale,
Mikey,
piérdete.
Párate de ahí, saca tu
piérdete.
Saca bueno, este hombre amigas, de aquí.
Ya, porque no hemos podido ni terminar de saludar para que aparezca este pegote. Este
Dios
pegote.
Mío, por favor.
Del lado de allá está la condesa de Vacuna Yagua, que le está riendo en las gracias a Comino. ¿Qué es eso, Johnny? No
Ay, porque él es tan gracioso, pobrecito.
Y está también del otro lado.
Ay,
está defendiendo.
Está defendiéndose.
Aquí, sí, sí.
Como ha aprendido Johnny.
El poder de la mujer, mi amor, a defendernos contra todos estos. Y del lado de allá, otro del Día de los Padres. Mike, ¿qué tal lo pasaste ayer? Dice que genial. Bueno, pues vamos a hacer programa. Y a dejar a los padres.
Antes de comenzar el programa, da el número de teléfono para que te llamen, Vicky, y converses un poquito.
Que no me llamen de San Germán ni de Holguín. Que me llamen de Granma, de Manzanillo, Bayamo, Campechuela, Medialuna, Ceibahuaca, de todos esos lugares. Teléfono, papel y lápiz. 305-437-7350. 305-437-7350.
Ahí tienen el teléfono, correo con voz propia, radio@gmail.com. Ya tengo correos aquí, los voy a estar leyendo un poquito más adelante. Pero como tú quieres que hagamos programa, vamos a hacer programa. Y tú sabes, estamos en esto de la campaña presidencial, ¿verdad?
Sí.
Y está la Hillary Clinton postulándose para la presidencia. Bueno, yo les voy a hablar de una afroamericana que se postuló en 1972 para la presidencia. ¿Sabías de esa historia?
No, no sabía.
Bueno, cuando nadie la tomaba en serio, dicen.
Fresquito lo de la ley de los derechos civiles. Ajá. Estaba todo ahí fresco.
Ahí estaba todo. Ella tenía un eslogan que era así: si no te dan un asiento en la mesa, busca tu propia silla plegable. Si no te dan un asiento en la mesa.
Sí, sí, sí. Trae tu silla y ponte.
Ajá. Esa era una de las frases que...
Lucha, pelea tu puesto.
Así mismo. Que Shirley Shilson, que era hija de inmigrantes antillanos, nacida en Brooklyn en 1924, solía decir. Ella decía también, se pierde una gran cantidad de talento en la sociedad solo porque este lleve falda. En aquellos tiempos, el estereotipo emocional, sexual y psicológico de las mujeres empieza cuando el doctor dice, enhorabuena, es una niña. Fíjate todo lo que decía esa mujer. O estar en contra de los negros, de las mujeres, o practicar cualquier tipo de discriminación equivale siempre a lo mismo, ir en contra de la humanidad. Esta mujer, bueno, se presentó como candidata a la Casa Blanca, una mujer de raza negra, hija de inmigrantes y de familia muy, muy pobre. Como era de esperar, la campaña no le fue fácil. Le valió varios intentos de asesinato.
Oye, qué valiente.
Al mismo tiempo que luchaba para que la gente la tomara en serio y las cadenas la incluyeran en los famosos debates televisivos. Aquí la televisión juega mucho en todo esto, los medios. Sin embargo, ella estaba acostumbrada a la lucha y era una mujer de primeras veces. Fue la primera congresista de color que consiguió un escaño en Estados Unidos. La primera mujer en
marcó pautas.
La primera mujer en presentarse como candidata a la presidencia y el primer miembro de la raza afroamericana que aspiraba a este mismo puesto. Miren cuántas cosas. Ella dice, sufrí más discriminación por ser mujer que por ser negra. Los hombres son siempre hombres. Fíjense, en 1969 alcanzó un escaño en la Cámara de Representantes. Desde entonces se erigió en portavoz y defensora de las mujeres, las minorías y los que contaban con menos recursos. La primera vez que pisó el Congreso, sus compañeros le preguntaron, ¿qué piensa tu marido de todo esto? Oye, qué machismo. Más adelante, su intento de llegar a la Casa Blanca la catapultó a la fama, pero no por ser la candidata demócrata, sino por su raza y por ser mujer. Algo que ella lamentaba. Suena estúpido como motivo para ser famosa. En una sociedad justa y libre, sería estúpido. Luchó para que los trabajadores domésticos recibieran subsidios, para mejorar los derechos de los inmigrantes, para que la educación llegara a todas las áreas de la población, para que las escuelas pudieran proporcionar almuerzo a los alumnos, para establecer un organismo de protección al consumidor. Fíjate cuánto hizo. Ella hizo un programa.
Mujer muy valiente.
Para mujeres y niños, que ayudaba a las mujeres embarazadas y con pocos medios. Hizo este programa, lo logró, y en 1972, pues ella se lanzó a la presidencia. El lema de su campaña era algo así como ni dominados ni comprados. Un lema que dicen que para aquella época era muy fuerte.
¿Fuerte?
Demasiado. Pero fíjate, no tuvo el apoyo de muchos líderes afroamericanos aquí porque todavía veían a la mujer negra.
Era como ella dijo, mujer primero y negra después.
Con estereotipos. Ella dijo en su discurso de presentación, no soy la candidata de la gente de color, a pesar de que yo soy negra y estoy orgullosa de serlo. No soy la candidata de la lucha por los derechos de las mujeres, aunque soy mujer y estoy igualmente satisfecha de serlo. Estoy aquí para representar al pueblo americano. Estoy aquí para repudiar la ridícula noción de que los americanos no votarán por alguien cualificado simplemente porque no es blanco o porque no es un varón. No creo que en 1972 la mayoría de los votantes mantengan todavía esos pequeños y mezquinos prejuicios. Feminista, pacifista, preocupaciones sociales inmensas, preparada y negra. Sin duda, la candidata era una combinación demasiada transgresora para aquellos años 70. Era mucho.
Sí, sí, era un mensaje mucho. Muy fuerte, muy fuerte. Uh-huh.
Mucho y para la gente.
Todavía no ha habido una presidenta mujer, así que...
Dice ella, dijo ella, no tengo intención de limitarme a sentarme y observar. Mi plan es hablar alto y de inmediato para ubicarme en los problemas de la nación. Ella siguió siendo congresista, no, por supuesto no ganó la campaña, fue congresista hasta 1982, año en que volvió a ser profesora, que era su... la profesión de ella, y murió en el 2005 a los 80 años de edad. Fíjate, historia que ha estado ahí.
Y además una historia que marca que la primera mujer que se postuló para presidenta de este país fue una mujer negra.
Así
y que todavía los Estados Unidos no ha tenido una presidenta.
Así mismo, Vicky.
Esperemos a ver qué pasa este año de elecciones.
Vamos a ver cómo va el mundo. Pero bueno, la primera mujer que se presentó en el 1972, negra y mujer, que son dos cosas bastante fuertes. Pero hablando de todo, de inclusión social y de todas esas cosas.
Y de cambio.
Sí, porque la vida es cambio y es transformación. ¿Tú quieres hablar sobre cómo nace la bandera del movimiento LGBTI?
Sí, en estos días, bueno, ha estado con el ataque criminal de Orlando, toda esta cosa del terrorismo contra los LGBT. Vaya, todo esto ha traído una imagen siempre, que es la bandera del arco iris. En edificios públicos, los manifestantes llevándola, porque se han levantado la bandera del arco iris para mostrar su solidaridad con las 49 personas que murieron en el ataque de la discoteca gay en Orlando. Pero yo sé que su origen muchos cubanos lo desconocen. Y por eso dije, voy a traerlo para que sepan. La bandera del arco iris está entre los emblemas más conocidos del mundo. La bandera de las seis barras, que son seis barras de colores, se lleva en alto en manifestaciones LGBT en ciudades de casi todo el planeta. Y en estos días, diversas personalidades lo han levantado. Entre ellas estuvo Paul McCartney, el Beatles, que se envolvió en esa bandera durante un concierto en Berlín para demostrar su apoyo a las familias y amigos de la gente que murió en el ataque. En París, la Torre Eiffel se quedó iluminada con los colores del arco iris. La adopción de la bandera del arco iris como símbolo de la comunidad LGBT data desde 1978, cuando un artista plástico, Gilbert Baker, que vivía en San Francisco, lanzó su diseño de 8 colores. Las primeras versiones fueron cosidas a mano. Flamearon el 25 de junio de 1978 en el desfile del orgullo gay, que en aquel entonces se llamaba el Día de la Libertad Gay. Su diseñador Baker dijo que quería transmitir la idea de diversidad e inclusión a través de algo de la naturaleza para representar que la sexualidad es también un derecho humano. El uso de la bandera se extendió de San Francisco a Los Ángeles y luego a Nueva York. Ya para 1990 era conocida como un símbolo global de los derechos LGBT. Esta bandera reemplazó una que ya se venía usando, que era la del triángulo rosado que había sido tomado del símbolo de opresión en la Alemania nazi. Los 8 colores de la primera bandera representaban cada uno algo. Por ejemplo, el rosado, lo sexual. El rojo, la vida. El anaranjado, la curación. El amarillo, luz del sol. El verde, naturaleza. El turquesa, arte. El índigo, armonía. Y el violeta, espíritu humano. Pero el número de las barras se redujo a 6, porque el rosado y el índigo era difícil encontrarlo, y el azul se reemplazó el turquesa. Le digo que era difícil porque era imposible conseguir el material que se estaban con lo que se estaban haciendo la bandera de color con el rosado. Así que se descartó, y esto lo explica el especialista que está dedicado a estudiar la bandera LGTB, que es una bandera, es una especialista en banderas del Instituto de Banderas a nivel internacional. Él agrega que en esos días había que coser la bandera a partir de materiales que ya estaban, eran persistentes, se encontraban en la tienda, en vez de imprimirla como se hace ahora. Y explica que la razón por lo que la bandera del arco iris se volvió tan popular fue por su simplicidad, que al mismo tiempo es lo que le permite ser tan inclusiva, y funciona un poco como los anillos olímpicos que se diseñaron para llevar los colores de la bandera de cada país que participaba en las olimpiadas. Si el creador hubiera añadido más imágenes relacionadas con la homosexualidad masculina o símbolos más complejos, seguro que su bandera no hubiera tenido el mismo éxito. Es una bandera simple. La bandera del arco iris tiene una historia también muy larga y diversa. Viene utilizándose hace muchos años y para diferentes cosas, no para la cosa de lo LGBT. Por ejemplo, el político y revolucionario angloamericano del siglo XVIII, fíjense, siglo XVIII, Thomas Paine, sugirió usarla para distinguir a los barcos neutrales durante periodos de guerra. A principios del siglo XX, el activista James Williams diseñó una bandera con barra de arco iris conectada a un globo como un símbolo que buscaba mostrar cómo las personas de diferentes razas y países podían vivir juntas y en armonía. En la bandera de la Alianza Cooperativa Internacional, que es una federación de cooperativas fundada en Londres, también aparece un arco iris. El especialista del Instituto Internacional de Banderas dice que el arco iris es algo que todos dibujamos desde temprana edad, así que todos lo conocemos y lo podemos interpretar como queramos. Por eso esta bandera funciona. Así que para los cubanos, que yo sé que estas imágenes de lo que pasa en el mundo a veces les llega, últimamente Mariela Castro, con esas actividades que hacen la rampa, sacan las banderas, pero no, yo sé que no se le ha dado una explicación al pueblo cubano de dónde procede esta bandera. Esta por bandera, eso quise traerlo.
A veces está hasta en muchas sedes diplomáticas y mira, hay campañas de moda pues que utilizan los colores de esta bandera para ayudar a la, y donan lo que hacen, sí, a la comunidad.
Se recaudan fondos.
A la comunidad LGBTI, pero bueno. Hoy también es el día del refugiado. Nosotras somos refugiadas. Tuvimos que salir de nuestro país para venir a otro y poder hacer nuestra vida. Para todas aquellas personas que han tenido que salir de su país para recomenzar, porque es comenzar de ser una nueva vida, pues hoy es el día del refugiado. Y nos escribió Luis Mario hablando de esto precisamente. Dice, buenos días Vicky, Exilda, Michelle. Gracias por el piropo, Luis Mario. No lo voy a leer aquí en el aire. ¿Qué tal el fin de semana? Por acá demasiado calor, ya lo pasé bien con mis malajines, dice. Bueno, alegre pero triste porque Wilfredo, el señor del que yo comenté la semana pasada, pues el papá falleció.
Uh-huh. Ay, tropézame.
Así mismo. Y dice, feliz día del refugiado a todas las mujeres y los hombres que buscan un futuro mejor. A todos los suyos, saludos a todos los radioyentes, en especial a mis féminas queridas, y saludos a Esmildo y al papá de Junior. Dice Luis Mario, que no recuerda su nombre, dice aquí, dime si ya te compraste el móvil. Así que si quieres responderle por aquí, pues yo soy portavoz. Un abrazo y escríbeme. Pásenla bien todos ustedes allá, nosotros acá. Me gustaría un día hablar con Johnny Hilfer. Solo tienes que llamar al estudio. Johnny está sentadita ahí como una condesa, toda una
condesa. Esperando que llamen.
Así que puedes llamar y hablar con Johnny. Y hablas de paso con nosotras porque nos ponemos celosas un poquito. No, habla con quien tú quieras. Besos a todas. ¿Y qué pepillas son ustedes? Vaya que están en la onda y arriba de la bola. Un abrazo.
¡Ay, gracias por los de pepillas y por estar arriba de la bola!
Ay, ay, ay. Él nos escribió de nuevo diciendo que qué estaba buscando Gilbertico en el programa. No era Gilbertico, era Jacomino. Bueno, es casi lo mismo. Pero era Jacomino. Sean fuertes con él porque él y Morel no invitan a ninguna fémina a su programa. Así que
a nosotros no nos hace falta nosotros que nos queremos inviten ir. Y cuando queremos ir, vamos, nos presentamos y nos tienen que admitir.
Así mismo, saludos a Mike. Mike, te mandan saludos, Luis Mario. Así que, y ya hablo de Johnny, así que ya está toda la mesa completa. Nos vamos a ir para la segunda media hora. Y adelantos de lo que hay en la segunda media hora. Van a poder escuchar la entrevista con Felipe Biel. Ayer fue el Día de los Papás, así que nosotros queremos ponerles esta entrevista. ¿Qué es él? Habla sobre su libro Papá Ciencia, sobre el arte de tener paciencia para ser papás y el horóscopo. Así que no se vayan.
Con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteban y quiero invitarlos a hacer de este espacio, entre nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
De lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias.
Les saluda Damaso Rodríguez y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto.
Muy buenas tardes tengan todos. Bienvenidos al noticiero de las 6 de la tarde de Radio Martí. Les habla Roberto Bermúdez y me acompañan en el estudio
Mirta González
y Eduardo Luján.
Durante la próxima hora estaremos llevándoles a ustedes noticias de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martí Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré.
La economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
Investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano.
Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7405 kHz. Banda de 41 metros, en los 13.605 kHz, banda de 22 metros. y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. El revoltillo con Ramón Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Y amigos oyentes del revoltillo, aquí estamos como todos los días compartiendo con Gilberto Reyes. No crean, la bronca no es fácil.
Placerazo compartir con usted, maestro. Dos camagüeyanos juntos en este espectáculo. Esto se complica, pero por lo menos celebramos los cumpleaños, que eso es una ventaja.
No te pongas para la intriga.
Nosotros seguimos siendo revolucionarios.
Oye al otro.
Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa tu bolsillo.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, el tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré.
La economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Bueno, amigas, estamos en la segunda parte de nuestro programa. Aquí el equipo completo, Exilda, Johnny, pero entró nuevo Tony, mi amigo Tony Simón, que para él y yo, él es Tommy Yureyuyu. Y vamos con el pensamiento de hoy, que es de el pastor afroamericano, luchador por la ley de los derechos civiles y la no violencia, Martin Luther King, y dijo: guárdeme de la violencia, ya se exprese mediante la lengua, el puño o el corazón. Después que yo he estado oyendo todas las cosas que han pasado este fin de semana en La Habana, sede de las Damas de Blanco, uh-huh, en La Habana y allá en Palma Soriano,
sí.
No queda mejor que esta frase: guárdeme de la violencia, ya se exprese mediante la lengua, el puño o el corazón.
Así
Martin bien. Luther King.
Bueno, nos vamos para el horóscopo. Y Tony pone la musiquita enseguida. Qué bueno. Vamos a ver qué deparan todas esas cosas por allá arriba. Aries, El sol te llena hoy de energía positiva. Los consejos que ofrezcas a los demás les serán de gran ayuda. Siéntete orgulloso en todos tus logros personales. Por más pequeños que estos sean, de alguna manera, te van a ayudar a hacer de este un mundo mejor. Tiende tu mano amiga y continúa ayudando a todo aquel que te necesita. Los números de suerte para Aries, el 5, el 22 y el número 12. Tauro, tu comunicación está ahora muy bien aspectada gracias al sol que está en tu tercera casa. Tienes luz verde para tomar la iniciativa en todo. No dejes pasar la oportunidad que tanto has buscado bajo esta luna llena. Hay luna llena, Vicky. Los números de suerte, el 29, el número 4 y el número 25. Géminis, se impone que seas mucho más práctico y realista en cuanto al dinero se refiere, especialmente bajo esta luna llena. Ordena tus pensamientos para que puedas organizar mejor tu vida. El querer hacer las cosas ahora a la ligera solamente te va a dar más pérdidas y te sacará del paso. Los números de suerte para Géminis, el 19, el 48 y el número 22. Cáncer, felicidades. El sol está hoy en tu signo. Vas a estar llamando como nunca antes la atención. Tu personalidad se va a exaltar. Puedes casarte. Vas a tener compromisos que se enfatizan bajo la energía de la luna llena y el sol. Lánzate sin miedo alguno a la conquista de aquello que tanto tú deseas. Los números de suerte para Cáncer, el 16, el 6 y el número 9. Leo, tu regente, el sol, se mueve hacia tu casa 12 del zodiaco. No sacrifiques aquello que tanto quieres por cosas materiales. Busca los tesoros que esconde tu corazón ahora que lo espiritual se enfatiza en ti. Toma en cuenta que tus acciones afectan a aquellas personas que te rodean. Los números de suerte, el 29, el 1 y el 51 para Leo. Virgo, la luna llena exalta tus sentidos. Mucho cuidado. Lo relacionado a tu profesión, negocios o estudios se enfatiza favorablemente gracias a la energía positiva del sol. Aprovecha toda oportunidad para progresar e incrementar tus ingresos económicos. Algo que dabas por seguro se desvanece como el humo. Los números de suerte para Virgo, el 20, el 22 y el número 7.
Y seguimos con Libra. Libra, tu buen sentido del humor estará durante el día de hoy por todo lo alto. La luna llena te pondrá romántico y el sol te inyectará energía. Una persona que pertenece a tu pasado tendrá que admitir la verdad y aceptar que su tiempo a tu lado terminó. No le ocultes tus sentimientos, sé franco. Números de suerte, el 31, el 6 y el 43. Escorpión, es tiempo de manifestar tu creatividad. Tendrás ahora el poder de reparar tu vida y seguir hacia adelante sin mirar atrás. De ti dependerá tus éxitos o tus fracasos. Un nuevo mundo se abre ahora para ti. Te será más fácil aprender o asimilar aquello que te conviene o te interesa. Números de suerte, el 13, el 50 y el 47. Sagitario, la luna llena exalta tus emociones y el sol te hará descubrir secretos. Pon en práctica aquello que tanto tú predicas. Recuperar la paz mental que tanto necesitas será lo que tienes que hacer. Viaja, diviértete, sal de todo lo que te paraliza y comienza una nueva aventura en tu vida. No continúes alimentando vagos o aprovechados. Números de suerte, el 40, el 32 y el 18. Capricornio, te sentirás hoy en mejor disposición de expresar lo que tú consideras es la verdad con relación a un asunto muy, muy personal. La luna llena te promete una noche llena de romance. El sol te impulsa a ir en busca de lo auténtico, de lo real. Personas dinámicas y sobre todo productivas compartirán tus intereses. Números de suerte, el 4, el 36 y el 23. Acuario, con luna llena, ponte de una vez el punto final a un conflicto familiar diciendo la verdad, aunque a algunos les moleste o les duela. No guardes en secreto lo que a otros puede beneficiar. Sé muy fuerte en todas tus decisiones. Desarrolla paciencia y lograrás triunfar donde ayer fracasaste. Números de suerte, el 2, el 11 y el 16. Piscis, tu vida sentimental toma un nuevo giro bajo los efectos de la luna llena y la energía del sol en tu casa quinta del zodíaco. Tú has crecido a través de la experiencia de vida y será muy difícil que te vuelvan a engañar. Te sentirás más unido a tu familia y más estable emocionalmente. Números de suerte, el 27, el 10 y el 8.
Bueno, ya tienen el horóscopo, ya tienen todos los números y nosotros vamos a presentarles ahora la entrevista con Felipe Biel. Felipe Biel escribió un libro, él es presentador de televisión, pero escribió un libro que se llama Papá Ciencia, que presenta consejos prácticos para sobrevivir a la tarea de ser papá. Escuchemos la entrevista.
Hoy tenemos el placer de conversar con el popular presentador de televisión y ahora autor Felipe Biel sobre su libro Papá Ciencia. Es una guía práctica de consejos para padres y madres sobre cómo sobrevivir la retadora tarea de ser padres en el mundo actual. Le damos los buenos días a Felipe Biel. Bienvenido.
Muchas gracias, encantado. Gracias por la oportunidad de poder conversar con usted y con toda su audiencia.
Felipe, para nuestros oyentes que solo conocen sobre tu vida profesional, cuéntales sobre tu familia, porque tu familia no es una familia usual.
Bueno, todo depende del punto de vista de que se mire.
Claro.
La familia mía tiene la particularidad que se puede crecer o achicar en poco tiempo. Entonces, esa quizás es la característica más ahora les puedo explicar. Yo tengo mis dos hijas adolescentes, que de hecho mucha gente las conoce, que en algún momento cuando yo conducí el programa Escándalo, siempre eran invitadas y fueron creciendo conmigo un poco a través de ese programa. Hoy en día ya son adolescentes, tienen 16 años, la mayor, Celeste, y 15 años, la segunda, Almendra. Y desde hace nosotros un poco más de 3 años somos foster parents, sacamos licencia para ser foster parents y hemos tenido, la verdad, 3 niños que son hermanos entre sí, viviendo con nosotros todo este tiempo. Entonces la familia hoy, digamos, está compuesta por 5 niños, pero cuando tú eres foster parents, muchas veces los niños fosters están por temporadas contigo, por lo tanto no puedo garantizar que sean siempre 5 niños. Pueden ser 2 o pueden ser 6, ¿entiendes? Todo depende el momento en que me llamen.
Claro, para explicarle a nuestra audiencia que está mayormente en Cuba, el sistema foster es cuando los niños están en situaciones familiares que son peligrosas, los padres a veces están en drogas o tienen diferentes situaciones y entonces el sistema de salud pública los saca de esas situaciones peligrosas y los pone con familias que los cuidan en lo que los padres pues quizás salen de la situación donde están o si no son adoptados, ¿correcto?
Exacto, ahora hay diferentes circunstancias por las que un niño, claro, puede estar en riesgo social y hay diferentes casos y muchas veces los padres pueden recuperar a sus, uh-huh, hijos y resolver el problema que tienen, que puede ser algo muy complicado o puede ser algo no tan complicado, como una madre que quizás puede ir a trabajar y comete el error de dejar al niño solo o tiene un problema médico muy grave, también ese niño eventualmente puede pasar al sistema foster.
Claro. Bueno, hablemos de Papá Ciencia. ¿Por qué escribiste este libro?
Este libro lo escribí porque me pareció interesante la posibilidad de compartir las experiencias mías como papá en este país, desde que nacieron mis hijas, y agregado el ingrediente de vivir la paternidad desde el punto de vista de fosters, que vendría a ser, pienso yo, relativo a lo que también son los padres adoptivos, o todo padre y madre que tenga que crear vínculos con niños no biológicos por distintas circunstancias de la vida. Entonces, al tener estas experiencias de paternidad, me pareció importante compartirla, asesorarme también con expertos, y poder ofrecerle a la gente, pienso yo, un humilde acercamiento a una nueva hoja de ruta de paternidad, porque de alguna manera siento que hoy en día vivimos un modelo de paternidad y maternidad muy diferente a la de las generaciones pasadas. Incluso aunque uno haya tenido unos grandes padres, el modelo no es 100% aplicable hoy en día, porque hay muchas circunstancias de la vida que han cambiado. Las mujeres trabajan a la par de como los hombres. Por lo tanto, los hombres también tienen que suplir, los papás tienen que suplir también esa carencia doméstica en el hogar. Entonces, eso, agregado a varios ingredientes nuevos en esta vida familiar, como es la tecnología, como es todo el avance de los medios, el acceso a información, hacen que hoy en día la paternidad sea muy, muy diferente a generaciones pasadas.
¿Cuál tú dirías que es el mayor desafío que tienen los padres hoy en día?
Yo creo que el mayor desafío que tienen los padres hoy en día, como te decía, es que, como decimos en fútbol, hay que atacar, pero hay que bajar a defender. Hoy en día, ambos padres están en igualdad de condiciones para poder cumplir sus sueños laborales y salir, y muchas veces también la economía lo requiere. Entonces, de alguna manera, ambos padres también tienen que asumir esa responsabilidad doméstica de criar a los niños juntos. Entonces ya no se trata de que ojalá que el papá ayude, sino que se trata más bien, ya necesitamos que el papá ayude, ¿entiende? Necesitamos ambos padres comprometidos. Incluso el 40% de las mujeres que trabajan ganan más que sus parejas, lo que también le da un ingrediente interesante a que hoy en día en Estados Unidos más de 600.000 padres hayan renunciado a sus trabajos para dedicarse al cuidado de los niños, algo que socialmente todavía posiblemente no lo veamos del todo bien, siendo que puede ser una decisión tremendamente honorable, te fijas, dedicar el tiempo a los niños o trabajar desde casa o bajar el ritmo de trabajo, pero sin embargo todavía a nivel social un padre que esté dedicado a ir al supermercado y al cuidado de los niños, que es un trabajo muy demandante, puede ser no bien visto aún.
Sí, claro. Es interesante que siempre se habla de respetar y darle valor al trabajo que hace la ama de casa, pero si un hombre está haciendo ese trabajo, se le ve como si fuera algo menos. O sea, todavía esa percepción está...
Se les critica mucho, Michelle.
Sí, sí, sí.
Se critica, te fijas, uh-huh. Entonces el libro habla mucho de eso y habla... Y eso es parte del nuevo modelo de familia. Eso es parte de la realidad actual que estamos viviendo. Y me parece honorable. Si a mí un amigo claro. me dice, he decidido renunciar a mi trabajo para dedicarme al cuidado de los niños, yo te voy a ser súper honesto. Yo escribí el libro y hice la investigación, pero yo no dejaría de reírme por unos segundos y después le diría, bueno, me parece una buena decisión. Pero todavía produce como no hay una percepción 100% positiva. Siendo que, ojo, está comprobado científicamente que los niños que pasan más horas del día con ambos padres desarrollan mucho más sus capacidades, crecen mucho más protegidos emocionalmente e incluso son más inteligentes. Entonces, no deja de ser importante la decisión.
Claro. Felipe, mira, tú escribiste Papaciencia, pero yo quiero que tú le cuentes a los lectores de qué va específicamente Papaciencia, esos consejos que llevan. ¿Cómo lo hiciste? ¿De una manera así llana o tiene su toque de humor, su toque de paciencia? ¿Cómo fue?
Sí, bueno, desde el momento que tú ves el título del libro, Papaciencia, y ves la foto, indudablemente tiene un toque de humor. Yo lo que quise es hacer un libro desde el punto de vista de un papá que empatiza con los lectores, de un papá que se identifica con los lectores. Yo quiero que los papás y mamás que lean el libro, lo primero que hagan es identificarse y decir, no soy el único que falla, no soy el único que se me acaba la paciencia. Es normal. Primero, unificar criterios y empatizar con ellos. Después, reírnos juntos de las situaciones que tenemos que pasar día a día. Y tercero, poder salir adelante juntos en la tarea de ser padres, poder ofrecer consejos prácticos, consejos que no necesariamente doy yo, consejos que yo entrevisté muchísimos especialistas y expertos, y finalmente a todas las inquietudes que yo tenía, les fui encontrando una respuesta solvente que también está plasmada en el libro. Entonces, el libro es una manera práctica y lúdica, diría yo, de entrar en el territorio de la paternidad moderna, pero al mismo tiempo tremendamente instructivo. Es un libro, si tuviera que unificar los consejos, posiblemente los consejos son más de motivación hacia los hijos. Cómo poder sacar el mayor potencial de los hijos, cómo crear hijos felices, cómo poder tener buena comunicación con los hijos en el mundo actual, especialmente con los adolescentes invadidos por la tecnología. ¿Cómo podemos salir adelante y sacar lo mejor de nuestros hijos en el mundo actual?
En una entrevista leí que eres el mayor de 6 hijos y que consideras que tuviste una infancia feliz. ¿Tú crees que eso te equipó bien, te dio las herramientas para ser un buen padre?
Mira, yo creo que fue una muy buena experiencia familiar. Sin embargo, tener una buena experiencia familiar de niño no necesariamente es garantía de éxito como papá. Porque he conocido personas que de pronto han tenido infancias muy difíciles, y esa infancia difícil ha sido la que justamente los ha puesto en una determinación absoluta, en que su familia y el futuro de sus hijos no se va a repetir. Entonces, pienso que sí me ayudó, pienso que sí me dio una buena base. Tuve un papá y una mamá muy comprometidos, mi mamá era trabajadora social de profesión, y siempre de alguna manera nos mostró diferentes realidades, lo que yo creo que nos dio una percepción del mundo muy real, que también es importante, porque a veces cometemos el error de darle a los niños y resolverle los problemas, de darles todo a los niños, de no dejarlos que sufran o que tomen sus propias determinaciones. A veces el niño se le queda el snack o la lonchera en la casa y la mamá corre a dejarle el snack para que el niño no pase hambre. Déjelo que pase hambre, déjelo que asuma la responsabilidad. Es sumamente importante que el niño también aprenda a resolver sus problemas. Yo le aseguro que ese niño, si no come durante un día, no se le va a quedar mal la lonchera.
Eso es verdad.
A veces en el ánimo de resolverle todos los problemas a los niños, no nos damos cuenta que le estamos haciendo un daño. A mí cuando mi hija, que vive una vida estilo Miami, y que en Cuba saben perfectamente, hay carencias muchas veces, en muchos sentidos. Y cuando un niño usted no le muestra otra realidad, el niño no aprecia y no valora. Y vemos niños aquí que tienen absolutamente todos los aparatos electrónicos, que tienen, no tienen ninguna carencia ni alimenticia ni en ningún sentido, y están aburridos. Entonces yo, cuando a mí me pasó eso, agarré a mi hija, quizás fue un poquito drástico, me la llevé a Haití, y nos subimos a un cerro donde habían 80.000 refugiados después del terremoto, y le mostré la realidad drástica que se puede vivir en este mundo a una hora de vuelo de Miami. Y mi hija se sorprendió muchísimo y no podía creer que... Ahora, ¿qué es lo que encontró en Haití? Encontró mucha necesidad, pero también encontró niños felices, encontró niños jugando, encontró mamás cariñosas con sus hijos, encontró cierta felicidad también, cosa que yo pienso que es tremendamente liberador, cuando te das cuenta de que la felicidad no necesita estar necesariamente sujeta a una X cantidad de pies cuadrados de casa o a una X marca de carro. Pero esa es responsabilidad de los padres mostrárselo a los hijos. Yo también quiero lo mejor para mis hijos y quiero que tengan una vida bonita. Pero si yo pretendo que esa vida bonita sea solo mostrarles las cosas bonitas, haciendo vista gorda a las realidades que vive el mundo, posiblemente mi hijo nunca lo va a apreciar.
Claro, y no le das las herramientas para enfrentarse a la vida solo.
Se lo damos todo color de rosa.
Claro.
Y piensan que el mundo es así.
Sí, cuando él decía lo de la merienda que se quedaba, él, lo que pasa es que no te vio la cara a ti y nos vio la cara a mí. Porque las mamás siempre somos, como decimos en Cuba, las componedoras.
Eso me duele.
Así nos dolió. Ahora yo te pregunto desde la esquina azul de mamá contra la esquina roja de papá. ¿Quién tiene que tener más paciencia cuando se enfrentan a los muchachos? ¿Nosotras o ustedes?
Los dos.
Mire, yo pienso que hoy estamos en igualdad de condiciones. Antes la mamá era la voz dura y el papá era más consentidor. Pero yo me he dado cuenta, y entrevistando a muchas familias para el libro, de que una parte fundamental es que ambos padres estén tremendamente alineados y estén tremendamente equiparados en cuanto a las decisiones que se toman sobre los niños. No puede una mamá decir que no en una cosa y después el papá le dice que sí y se rompe la regla de honor. Yo pienso que en ese sentido la responsabilidad es ambos, por lo tanto la cuota de paciencia tiene que ser de ambos.
Lo que históricamente ustedes los hombres, los papás, son un poquito a veces más permisivos. Y te digo, tengo dos hijos y a veces tengo yo que apretar un poquito la cosa para que fluya, porque a veces los papás son más permisivos. Pasa a veces en muchos hogares.
Sí, tal vez él esté práctico en eso, sí. Pero coge un papá normal, un papá cubano de aquí de Miami, y mándalo con cuatro muchachos, con tres muchachos que van en carro, que no van en guagua, como en Cuba.
Son más permisivos a veces.
Y cuando regresan de la calle, lo que viene es un ser que lo que quiere es tirarse en el suelo y que le pasen la manito.
Y no quiere salir más con esos hijos.
Y ¿verdad? Las madres nos pasamos, como decimos nosotros los cubanos, 24 por 24.
Así mismo.
Con los muchachos.
Así mismo.
Es verdad. Muchas veces los padres tenemos menos paciencia, pero yo creo que ahí está el cambio generacional. Y ahí yo siento que los nuevos padres vienen con un chip en que, por lo menos en mi caso, yo no tuve mayor opción. En este país nosotros tuvimos nuestra primera hija, y a las 12 horas estábamos en la casa. En Chile yo me acuerdo cuando uno tenía un niño, la mamá se queda una semana en el hospital, la llenan de regalo, allá está una enfermera que la ayuda. Aquí nosotros nos fuimos y éramos tres, en 12 horas estábamos en un departamento. Entonces tuvimos que empezar juntos a hacer ese trabajo y así se fue fundando un poco la dinámica familiar, ¿no?
Es así. Felipe, te tengo una pregunta aquí. Si alguien te propone la oferta más tentadora del mundo, eso que tú quieres con mucho deseo, pero te exige dejar a un lado tu rol de papá, ¿qué tú harías y qué dirías?
Mira, indudablemente un tema de prioridades. Yo te voy a ser muy honesto. He rechazado muchos contratos televisivos, especialmente en México, que han implicado mi presencia en México de lunes a viernes, y me dan la posibilidad solo de venir a Miami el fin de semana. Yo personalmente los he rechazado, porque me parece que ser padre de fin de semana en la edad que están mis hijas puede ser fatal. Pero no juzgo y comprendo que hay ocasiones en que el trabajo nos obliga a distanciarnos de nuestros hijos en pro de poder darle a ellos mismos una mejor educación y un mejor futuro. Por lo tanto, yo en lo posible trataría nunca de alejarme mucho de mi rol de papá. Pero no puedo juzgar y no puedo poner en el mismo saco a todas las personas, porque también entiendo que hay necesidades y hay a veces que las madres hacen enormes demostraciones de amor cuando tienen que a veces dejar a sus hijos al cargo de una abuelita para poder salir a trabajar a una distancia mayor y poder darle lo mejor a sus hijos. Eso también me parece tremendamente noble y también lo aplaudo. Así que me parece que en cada momento habrá que tomar la decisión correcta. Sin embargo, yo siento que como prioridad trato siempre de poner a mi familia primero, lo he hecho siempre, ya, y gracias a Dios hasta hoy me ha funcionado. Ahora, muchas veces he dejado de ganar mucho dinero por esa decisión, pero también uno tiene que ver los costos.
Felipe, muchísimas gracias por estar con nosotras esta mañana para hablar de tu libro Papaciencia.
Muchísimas gracias a ustedes. Yo pienso que Papaciencia puede ser un lindo regalo para el Día del Padre, para esa mamá que quiere que el papá se comprometa un poquito más, para que se lo regale, para que el papá se dé cuenta de que hoy en día los nuevos padres necesitan estar un poco más comprometidos. Y también aprovecho de saludar, porque no me gusta que el libro quede la sensación de que estoy hablando solo de familias conformadas por papá y mamá. Quiero también extenderlo a todos los modelos de familia, a las abuelitas que crían a los niños, a las madres solteras, a los padres solteros. Pienso que todos ellos también tienen una enorme posibilidad de sacar adelante a los niños y hacer un trabajo tan maravilloso y tan noble, muchas veces mejor que un papá y una mamá quizás no tan comprometidos. Así que todos los modelos aplican, les dejo Papaciencia, ojalá lo puedan comprar. Están todas las librerías en Amazon.com, BarnesandNobles.com, Books and Books.
Bueno, y acaban de escuchar la entrevista que le hicimos hace unos días a Felipe Biel, presentador de televisión, pero fue sobre su libro Papaciencia, con consejos prácticos para sobrevivir a la tarea de ser papá. Y fue un regalito de nosotras por el día de ayer, Vicky, por el día de
hoy. Tarde, pero es un buen consejo lo que da Felipe Biel.
Bueno, y ya nos tenemos que despedir. Tengan un buen día y mañana nos estamos escuchando. Chao.
Interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
Por aquí, Jerry, aquí desde Camagüey. Yo soy un fiel admirador de ese programa. Yo lo escucho todos los días. Ustedes son la internet que no tenemos aquí.
El Revoltillo con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breves instantes podrán sintonizarnos en los 13.605 kHz, banda de 22 metros, y en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martín.